Lo otro que está claro es que ya está nuestra entrevistada de hoy, Matías. Se trata de la doctora Susan Bueno, y es investigadora del Instituto Milenio y directora científica del estudio de Sinovac. ¿Cómo estás, Susan?
Hola, Susan, buenas tardes.
Hola, Matías, hola, Josefina, muy bien, gracias, ¿y ustedes?
Bien, gracias. Pues, queremos saberlo todo con Omicron. ¿Hasta dónde tenemos que todavía esperar? ¿Hasta dónde o cuándo tendremos antecedentes para saber si es que se ha magnificado el efecto o no? En fin, Omicron es lo que nos manda hoy día. París y Omicron son como nuestros dos ejes de vida hoy día.
Bueno, Omicron ha sido también una esperable que esta, este virus generara nuevas variantes, pero siempre nos sorprende, ¿verdad? Cuando aparece una nueva variante y que en realidad, como ha ocurrido en este caso, un país da la alerta de que hay un cambio genético suficientemente importante que se asocia a una mayor transmisibilidad y empieza a aparecer como en todos los países, ¿verdad? Entonces, eso nunca deja de sorprender y claramente estamos a la espera de mayores antecedentes para determinar si efectivamente la enfermedad que causa esta variante en la población tiene características distintas de las otras variantes. Y por supuesto también si es que tiene un efecto los cambios y las mutaciones que ya se han identificado en la respuesta inmune que inducen las vacunas que actualmente utilizamos y eventualmente pudiese ser más resistente a esta inmunidad.
Susan, ¿todavía es demasiado pronto para establecer si las vacunas tienen efecto sobre esta variante o ya hay primeros indicios que indicarían que sí o que no? Porque Moderna estaba preocupado, pero en Pfizer, por ejemplo, decían que por lo que ellos habían visto sí funcionaba. Tú estás a cargo del estudio Sinovac, no sé cuál es la respuesta de ese laboratorio respecto a Omicron.
Mira, todavía no tenemos datos científicos que demuestren que la inmunidad inducida por cualquiera de las vacunas sea igual, mejor o peor de lo que se ha observado para las otras variantes. Lo que uno puede hacer es anticiparse y suponer algunos aspectos, dada la experiencia que se ha tenido con la evaluación de inmunidad para otras variantes que han aparecido de este virus. Básicamente el hecho de que esta variante del virus presente múltiples mutaciones en una proteína que es muy importante, que es la proteína Spike, que recordemos es la que está en la superficie del virus y la que utiliza para entrar a las células, digamos, es como la llave para abrir la puerta, ¿verdad?, para poder entrar a las células. Y los anticuerpos que se generan por las vacunas que actualmente se utilizan tienen, entre otras, como función bloquear esta entrada. Justamente si hay múltiples cambios en esta región que es la más importante de la entrada y se ha identificado que ya hay 15 mutaciones aproximadamente, uno podría anticipar que efectivamente es suficientemente distinta para que los anticuerpos que inducen las vacunas actualmente pudiesen no reconocerla. Pero ahí es importante también tener en cuenta que las vacunas no solamente inducen anticuerpos, sino que también inducen memoria inmunológica basada en células del sistema inmune que además son capaces de reconocer las células infectadas ya por el virus y eliminarlas. Y aquí es la gracia que tienen las vacunas, digamos, y sobre todo vacunas,
Susan,
que son...
Perdón,
sí,
Susan.
Dime nomás, Matías.
¿Me puedes repetir lo último? Es que fuiste un poco rápido y estaba tratando de entender y se me pasó la micro. Que la memoria, el tema es que estaba súper interesante, pero me perdí un poquitito. Disculpe la lentitud, sí. Pero lo de la memoria inmunológica, de ese adelante se me puede repetir. Estoy como en el colegio que no alcancé a tomar apunte.
Exactamente. Y no se está grabando la clase, además.
No, tranquilo. No,
esto va a quedar grabado, entonces mejor que quede bien, claro.
Claro, lo que ocurre es que justamente la respuesta inmune está basada no solamente en anticuerpos, sino que en células, que se llaman los linfocitos, ¿verdad? Uh-huh. Y estos linfocitos son los linfocitos T y los linfocitos B son los que producen los anticuerpos, ¿verdad? Pero los linfocitos T son los que regulan toda esta respuesta inmune y tienen el rol de conservar lo que se denomina la memoria inmunológica.
Okay.
Ahora, la gracia que tienen estas células es que no solamente van a reconocer al virus en un solo elemento, que es como por ejemplo la proteína Spike o el lugar de la proteína Spike donde se une a su receptor, ¿verdad? Uh-huh. Sino que lo puede reconocer en múltiples por múltiples flancos, digamos.
Como distintas fibras del virus, algo así.
Correcto. Y lo otro interesante es que vacunas como por ejemplo la que usamos mayoritariamente en nuestro país, que es la vacuna de Sinovac, esta vacuna está basada en el virus completo. Entonces, esta vacuna induce no solamente respuesta contra la proteína Spike, sino contra otras proteínas, otros elementos que tiene el virus. Entonces, una persona vacunada va a tener la capacidad de poder reconocer elementos de, digamos, cualquier variante, porque las variantes pueden cambiar, pero no pueden cambiar totalmente. Siempre van a conservar algunos elementos que tenían las versiones anteriores.
Susan, ¿pasa lo mismo con la gente que ha tenido coronavirus? ¿La respuesta inmune es la misma que como con Sinovac, así?
Lo que ocurre, claro, es que en el caso de las personas que se han infectado con el virus, han estado expuestas a la partícula viral completa. Pero ahí recordemos que cuando uno se infecta, se enfrenta al virus infeccioso. Y los virus infecciosos y los microorganismos infecciosos tienen mecanismos también como para engañar a la respuesta inmune. Y puede generar una respuesta que no es tan buena como, por ejemplo, por la inducida por las vacunas, de menor duración, por ejemplo, o hay algunos elementos que pueden estar ausentes. Entonces, justamente Pfizer y Moderna pueden anticipar de que su vacuna va a inducir linfocitos T, que no solamente están dirigidos contra un punto específico de la proteína Spike, sino contra múltiples otros elementos, y vacunas inactivadas reconocen más de una proteína.
Susan Bueno, que es directora científica del estudio Sinovac en Chile, estos linfocitos T, esta memoria inmunológica, ¿es eficiente hasta qué punto? O sea, si es que el que ataca, digamos, viene el virus, ¿no es cierto? Con su
correcto.
Si tiene qué porcentaje, si estadísticamente más o menos en promedio, pero ¿hasta qué nivel de cambio puede reconocer la memoria inmunológica que tiene una vez que me han vacunado? ¿O basta con que cambie uno para que la memoria inmunológica se maree completa? ¿O si viene un 99% cambiado es más difícil? ¿Me entiendes la pregunta, no? O sea,
claro, por supuesto. Si viene 99%,
tú hablaste de la cantidad de elementos que trae, ¿no es cierto? Correcto. La proteína Spike. Entonces, ¿cuántos elementos basta que cambien para que se maree la memoria inmunológica que yo tengo gracias a mi vacuna?
A ver, ahí hay un aspecto súper importante, porque como mencionábamos, estas proteínas que son necesarias para que el virus ingrese a las células, son elementos súper importantes que las vacunas reconocen y generan estos anticuerpos que previenen la infección, ¿verdad? Entonces ocurre que cuando uno tiene un nivel alto de anticuerpos neutralizantes, lo que va a ocurrir es que va a haber mayor probabilidad que se prevenga la entrada del virus a las células. Pero si es que los anticuerpos neutralizantes ya no funcionan tan bien, lo más probable es que el virus va a poder infectar, va a poder hacer una infección, una enfermedad sintomática en la persona, pero los linfocitos lo que van a hacer es eliminar rápidamente esas células inmunes, o sea, esas células infectadas, perdón. ¿Qué va a pasar? Es que ahí la infección no va a progresar una enfermedad grave. Y esa es, digamos, también la gracia que tienen las vacunas, que muchas veces no pueden prevenir las enfermedades, las infecciones, porque justamente los virus cambian, es lo que pasa, por ejemplo, con la influenza, pero los linfocitos T previenen que se desarrolle una enfermedad más severa. Ahora, si una persona que está vacunada tiene una deficiencia en su inmunidad, presenta alguna inmunosupresión, toma algún medicamento que le baja las defensas, o por cualquier otro motivo se reducen las defensas, ahí claramente una variante puede causar una enfermedad mucho más severa. Y para qué hablar cuando hablamos de personas con comorbilidades, claro, que tienen más de una enfermedad crónica, por ejemplo, ahí se pueden producir casos más severos.
Perfecto. Susan, hay otro factor que se ha conversado mucho, y que es la cómo está actuando esta Omicron. Hay gente que dice que aún es muy prematuro para establecerlo, pero según lo que han informado los doctores que han estado en presencia, sobre todo la doctora Coetzee, que fue la que descubrió esta nueva variante, dice que los síntomas son leves y que no sería de tanta preocupación. Lo mismo dice hoy día un artículo de JP Morgan, que es un banco de inversión, yo sé, pero me imagino que habrá reporteado con científicos, que incluso esta variante podría significar el fin de la pandemia, en el sentido que se está haciendo más leve el virus, menos grave la infección que produce. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, yo creo que ese es un aspecto que justamente tienen las enfermedades infecciosas y que se ha observado con múltiples otras pandemias o brotes epidémicos que se producen por microorganismos, que en general cuando se produce lo que observamos, ¿verdad?, que desde una zoonosis, por ejemplo, un virus que viene de un animal se adapta para causar enfermedad en el ser humano, en general parten causando enfermedades bastante severas, como lo vimos con el coronavirus ahora, y también lo hemos visto, por ejemplo, con el ébola. Claro. Recordemos que, no sé si se acuerdan de hace ya varias, más de una década, que el ébola, teníamos casos de que tremendo, era un 90% mortalidad de las personas que se infectaban, y a medida que fue cambiando, se fue adaptando el virus al humano, ahora las las variantes que circulan de ébola tienen mortalidades que son mucho más bajas. Y justamente un patógeno, digamos, es mejor patógeno cuando preserva a su hospedero, es decir, el individuo donde él se puede reproducir. Y por lo tanto se van seleccionando evolutivamente estas variantes que posiblemente son mucho más transmisibles, le permite al virus encontrar muchos otros individuos donde reproducirse y sin causar la muerte, porque obviamente, o enfermedades muy severas, porque claramente ahí
como el adenovirus, ponte tú, claro, que uno se lo pega y le da un resfrío muy fuerte, pero no te mueres.
Exacto, no genera una enfermedad tan severa u otros tipos de virus como el rinovirus, por ejemplo, que son virus del resfrío. Y como les comentaba, hay algunos virus que partieron siendo muy patógenos, muy mortales, muy letales, pero posteriormente se van adaptando. Esa es la esperanza que todos tenemos, claro, y sabemos mucho con este virus.
Ahora estoy hablando, justo antes de... Ahora, hay 7 coronavirus, pues.
Exactamente, y hay muchos que son parte de los resfríos comunes y que son coronavirus que causan resfríos, enfermedades que son leves.
La gripe aviar también era coronavirus, ¿no?
Sí, era SARS-CoV,
creo, ¿no? Sí, justamente, exacto, el MERS. Este que se transmitía por los camellos también era un tipo de coronavirus.
¿Y todo este desarrollo de vacunas del último año y medio ha servido para atacar además, o solo es muy específico para este tipo de coronavirus, el SARS-CoV-2, o de pasada ayudó a defendernos de los otros coronavirus que ya estaban presentes, ni lo sabíamos?
No, en principio tendría que hacer un estudio como de presencia de los otros coronavirus, y la verdad es que cuando, y pasó lo mismo con la influenza porcina, cuando aparecen estos virus pandémicos, la verdad pareciera que desaparecieran todos los otros virus respiratorios, y los que vemos, ¿verdad? Y que el año 2020, 2021 prácticamente no hubo VRS, influenza.
Bueno, porque no salimos de la casa, entonces no transmitíamos, pues.
Los niños,
y además
sobre
la mayoría,
todo.
Claro, y la mayoría de las personas que estaban susceptibles se infectaban con este virus. Es un fenómeno súper interesante. Obviamente se pueden retroactivamente hacer estos estudios para ver si efectivamente hubo menor circulación, y en el futuro también, si es que la vacunación o la presencia de este SARS-CoV-2 va a influenciar de alguna manera la incidencia de los otros coronavirus. Sin embargo, son bastante distintos. La verdad es que son bien distintos los otros coronavirus, tanto así que la inmunidad que indujeron esos otros coronavirus antes de que apareciera el SARS-CoV-2 no sirvió claramente para poder prevenir la enfermedad causada por este nuevo coronavirus. Entonces ahí tienen diferencias bastante importantes que los hacen con virus distintos. Así que las vacunas definitivamente han tenido un efecto muy importante en la inducción de inmunidad contra el SARS-CoV-2 y en la prevención de la enfermedad severa y la mortalidad. Por eso es tan importante que hoy en día incentivemos a que las personas que no se hayan vacunado se vacunen, que se aplique la tercera dosis, porque eso nos eleva los niveles de inmunidad, que nos va a permitir mantenernos mucho mejor preparados ante la inminente llegada de variante Omicron a nuestro país.
Susan, te quiero preguntar un poco en tu faceta de científica, así 24/7 puesta en una probeta y buscándole, pensando y trabajando.
Microscopio.
¿Qué le pasa a una persona como tú o tu entorno cuando escucha, ve o a los antivacunas y los argumentos que dan? Y cómo expanden por las redes noticias y ya sacan conclusiones, no muchas veces, hasta donde yo sé, ninguna conclusión respaldada por datos ni evidencia. ¿Qué pasa? Porque ustedes trabajando, sacándose la mugre para tratar de tener una vacuna, yo sé que ustedes están trabajando en vacuna ante el coronavirus, ahí en la Católica, y por otra parte alguien a buenas y a primera tira un spam con noticias falsas que dicen que están muriendo. Ayer me dijo una persona, millones de personas por las vacunas. ¿Qué le pasa?
Claro, el aspecto de, justamente, no solamente por los antivacunas, sino que en muchos aspectos en donde se toman por hecho algunas afirmaciones que no tienen respaldo, por ejemplo, y obviamente existen estos grupos de personas que son muy reducidos y que en realidad nada los va a convencer de su ideología, de que en realidad no, las vacunas no funcionan, o que tienen otros, las enfermedades infecciosas se producen por otras razones que son distintas a las que se han demostrado científicamente durante siglos. Sin embargo, a mí lo que más me preocupa es la persona que duda, y que obviamente tiene dudas legítimas, y que encuentra fuentes de información que muchas veces los científicos quizás no somos lo suficientemente claros para transmitir la información, no somos lo suficientemente cercanos para poder convencer y darle la tranquilidad a las personas que tienen dudas muy legítimas respecto a lo que son las enfermedades infecciosas, cómo funcionan las vacunas, cuáles son los efectos adversos que uno podría esperar, etcétera. Y es mucho más cercana el mensaje de personas que transmiten información que muchas veces está equivocada, o más que equivocada, es información que está disponible en las redes sociales, pero se malinterpreta. Entonces, es ahí donde yo creo que tenemos más que pensar y lamentarse porque existen personas antivacunas. Lo que tenemos que hacer es los científicos un rol súper activo de educar a la población, así como tú me dices, mira, esto no se entiende, por favor, explícalo de nuevo y tener la disposición.
La divulgación, científica ha ganado no solamente, la ciencia ha ganado no solamente el descubrimiento y los avances en las vacunas, sino que en aprender a divulgar. Claro. Y educar. O sea, en eso hemos visto todo. Nosotros aquí tenemos en la radio todos los días prácticamente algún inmunólogo, algún especialista en vacunas, algún. Hemos aprendido
tanto,
nosotros,
sí.
Que ya hemos hecho.
De ustedes, claro.
Pero ustedes también han aprendido. Y eso es un activo re importante para la educación sanitaria y científica y de que no tragarse cualquier sapo, que uno le digan que esto hace mal.
No, y justamente a partir nosotros también iba a mencionar eso mismo, a partir justamente de la población que es no científico, nosotros también aprendemos, porque obviamente las preguntas de verdad, las mejores preguntas que vienen son de público no científico, que tienen preguntas súper válidas, y eso nos ha enseñado nosotros también en que tenemos que cómo tenemos que transmitir la información y estar siempre disponible para aclarar las dudas, porque aquí estamos hablando de una situación de salud pública, de vidas de personas, y que frente a falta de información o que se posicionen, voceros que no tienen la información correcta, puede ser muy peligroso. Entonces yo creo que definitivamente la pandemia, dentro de todas las cosas que ha traído, uno de los aspectos importantes ha sido que la población se sienta más cercana a la información científica, de cuestionar, de preguntar, y de los medios de comunicación también ir directamente a la fuente, a ver, quiero que el científico venga y me explique qué está pasando, qué puedo esperar, y plantear las dudas súper abiertamente. O sea, yo creo que eso ha sido muy importante y me da mucho gusto ver que esto ocurra, que la población se siente empoderada de la información científica, la cuestione y acceda a las fuentes de información. Pero sí es importante tratar de hacer el máximo posible para que la información que está disponible sea lo más fidedigna, y que la gente también tome la decisión de informarse de las fuentes más fidedignas posibles.
Susan Bueno, doctora, directora científica de estudios de Sinovac en Chile, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Duna y tratar de entender mejor y divulgar justamente lo que ustedes hacen para la mejor comprensión. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, que estén muy bien.
Hasta luego, Susan.
Chao, chao.